Hebreos capítulo 13, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Aquí el escritor empieza hablándonos con un mandato. Los mandatos son de obligado cumplimiento por parte del pueblo de Dios. Aunque los escritores humanos le pusieron el sobrenombre al capítulo de deberes cristianos, son responsabilidades. ¿Qué es lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad y aquellos donde el Espíritu de Dios ha puesto la fe? Hebreos capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En nuestro último sermón en la serie sobre la doctrina del ser humano, estuvimos viendo y analizando la importancia del conocimiento. Tenemos que conocer, tenemos que saber, para que esto nos dirija hacia aquello que es la voluntad de Dios y que actuemos en sintonía con la voluntad de Dios. Es vital que tengamos un conocimiento correcto de las doctrinas bíblicas y de todo cuanto Dios nos ha dejado revelado en su palabra, las Sagradas Escrituras, que son las que tienen toda la autoridad. Las Sagradas Escrituras, no el Catecismo de la Iglesia de Roma, no mi opinión, no lo que yo aporto, las Sagradas Escrituras. Ahí Dios nos ha dejado revelado todo lo necesario para ser guiados, para que nuestra conciencia sea moldeada y nos muestra el camino por el que debemos andar cuando aplicamos principios. Ahora llegamos una vez más a ver algunas aplicaciones prácticas que se derivan de este texto que estamos considerando. Hebreos capítulo 13, nos vamos a centrar sobre el versículo primero exclusivamente, porque ya hemos estado detallando cómo debemos actuar a lo largo de toda esta serie, cómo debemos actuar de acuerdo a nuestro género, ya que Dios nos creó como varón y hembra. Por lo tanto, hay algo que se espera de nosotros como hombres o como mujeres. Hay algo específico de cada uno de los sexos. Hemos estado viendo cómo tiene que ser el carácter de la esposa, cómo tiene que ser el carácter, la responsabilidad, el valor y el sacrificio del esposo. Hemos visto todo lo que es necesario para la familia, en todo el entorno donde la familia se mueve, las responsabilidades de los hijos hacia sus padres, de los padres hacia sus hijos, de los esposos entre sí. Hemos visto también algunas particularidades de cómo Dios ha asentado la sociedad sobre tres pilares básicos. Uno es la familia, otro es la iglesia, otro es el Estado, y cómo cada uno debe actuar en el área de influencia y dominio que Dios le ha permitido. Hemos visto cómo los jóvenes tienen que perfilar a su futuro cónyuge, cuáles son las características que se deben demandar del futuro cónyuge, cuál es el perfil que deben de buscar de un chico hacia una chica y de una chica hacia un chico. Hemos visto luego en el matrimonio cuáles son las causas a las que puede derivar ese matrimonio malentendido y que aboque en un divorcio, cuáles son las causas del divorcio, cuál es la cura, cuáles son los principios bíblicos para todo lo que tiene que ver con el divorcio. Si el Evangelio nos muestra el amor infinito y la gracia de Dios en Cristo para salvar al pecador, que es su base fundamental, el Evangelio, que significa las buenas nuevas, hay una salida para el pecador para que no vaya al infierno. También se ocupa de dirigir las mentes de aquellos que han sido ya llamados a la salvación para que mediante el conocimiento que Dios nos ha dejado reflejado en su palabra podamos alimentar nuestra voluntad y ser guiados para hacer aquellos deberes que se esperan de nosotros, que decimos nosotros que somos cristianos. Por lo tanto, hay unos aspectos distintivos de los cristianos. Tenemos que pensar unas determinadas cosas, no podemos pensar lo que el mundo piensa de hoy, porque entonces no estaríamos aquí. Hay cosas que nos distinguen como cristianos respecto al resto del mundo, y hay cosas que se esperan de nosotros que tenemos que hacer como cristianos, que los no cristianos no van a hacer. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, le dice: toda escritura, mira la importancia, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Tenemos que aprender, tenemos que alimentar el conocimiento, tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios, tenemos que conocerla, tenemos que comprenderla. Y entonces, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Muchos van a la iglesia, son cristianos, pero no quieren ser corregidos. Para instruir en justicia. En la escritura encontramos parámetros de justicia para saber cuál es el camino. ¿Cuál es el propósito? Dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como nos estaba antes recordando Sorín en el sermón anterior, el hombre de Dios, el creyente, el hombre o la mujer, no es aquel que se dedica al ministerio. Los pastores solamente son los hombres de Dios. No, no, no. Hay un llamamiento especial por parte de las Escrituras cuando nos dice que todos nosotros como creyentes somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, todos nosotros tenemos responsabilidades para contribuir a la expansión del reino de Cristo, a consolidar el reino de Cristo y a predicar sobre el reino de Cristo, porque es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Así que el propósito de la palabra de Dios es capacitarnos para hacer aquello que se espera de quienes han conocido a Dios. No lo podríamos esperar de quien no ha conocido a Dios, pero de nosotros que hemos conocido a Dios se esperan algunas cosas. Que estemos preparados para toda buena obra, que es a lo que hace mención el apóstol Pablo cuando se dirige a Timoteo, significa que podamos cumplir con rigor lo que se espera de nosotros en todas las áreas donde nos movemos. Es decir, que seamos capacitados para toda buena obra no es darle de comer a los negritos de Nigeria. No. Es que tú como marido cumplas con lo que te corresponde de responsabilidades en tu hogar, tú como esposa tus responsabilidades, tú como hijo tus responsabilidades en la iglesia, tus responsabilidades en la sociedad, que honres a Dios haciendo las cosas correctamente. Esas son las buenas obras a las que Dios nos llama. Ya sabemos que el resumen de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el resumen de las dos tablas de la ley. Una que tiene que ver con Dios, la otra que tiene que ver con nuestro prójimo. Y el apóstol Pablo nos dice, respecto a nuestra involucración con nuestro prójimo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿O sí? ¿O sí? A lo mejor sí. Porque acerca del amor fraternal, el amor fraternal es uno de los signos distintivos de los creyentes. El amor fraternal. No vamos a entrar mucho al detalle del amor fraternal en ese contexto, pero vamos a ver la dimensión del amor fraternal. No debemos olvidar, como ya hemos dicho en otros sermones, que todavía no estamos en el cielo. Entonces las relaciones con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en Cristo, siempre va a haber roces. Siempre va a haber malentendidos. Siempre va a haber cosas que no nos gustan. ¿Y entonces qué hacemos? Como todavía estamos en el mundo y todavía el pecado nos inunda, la maldición está sobre toda la creación, tenemos nuestro corazón corrompido, aunque redimido, pero todavía tiene rasgos de nuestra vieja naturaleza, tenemos entonces que poner a trabajar aquel fruto del Espíritu que Dios demanda de aquellos que son sus hijos. Así que aquí tenemos un mandato que nos da el escritor a los hebreos. Permanezca el amor fraternal. Vamos a exponer 5 puntos que nos llevan a meditar sobre qué quiere decir aquí el escritor con este mandato exclusivo, permanezca el amor fraternal. 5 puntos. El primero, tenemos que aplicar el discernimiento. Uno de los trabajos más activos de Satanás es crear situaciones y circunstancias donde haya enfrentamiento. No necesitamos que nos ayude mucho, pero por si acaso nos ayuda. En otros casos es nuestro propio pecado, cuando oímos a nuestro corazón en vez de a las Escrituras. En otros casos son malos entendidos. No me he enterado, o sea, esto pasa en casa. Mi mujer me dice algo y yo lo he entendido al revés. Si esto ocurre en casa, imaginaos en la iglesia. Uno dice una cosa y el otro lo interpreta exactamente por lo contrario. Y luego, claro, te llevas la charla. Y además no puedes replicar porque tu mujer lleva razón. Así que debemos estar alerta ante todas estas situaciones para poder ser eficaces en este mandato que aquí nos expone la Escritura. Debemos tener muy en cuenta que cuando nos definimos como cristianos, hay algunas cosas que se esperan de nosotros como cristianos, y por lo tanto, ya que nosotros nos definimos como cristianos, nos exponemos a que los demás esperen de nosotros lo que nosotros hemos definido de nosotros mismos, que somos cristianos. Hay cosas que se esperan de un cristiano. Por ejemplo, si alguien viene a la iglesia y nos dice, yo soy reformado, yo es que amo las doctrinas de la gracia, llenan mi corazón y estoy... Bueno, por fin he encontrado una iglesia que sirve a Cristo de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Podemos ver en esa persona sus signos distintivos. ¿Cuáles son? En la adoración vemos todo, todo. Si tú quieres ver una cultura, si tú quieres conocer una cultura, visita el lugar donde adoran y allí te das cuenta de todo. Es como si quieres conocer una familia que te inviten a comer y dependiendo de cómo coman, tú ya sabes dónde estás. En la adoración, por tanto, se detectan muchas cosas de aquel que dice yo soy cristiano, pero de los de verdad. Este hermano viene a adorar a Dios antes de que el culto empiece para ponerse en sintonía con su Señor. Por supuesto, viene a todos los cultos oficiales que la Iglesia ha establecido, especialmente en el Día del Señor, que es el día real de adoración pública por mandato divino. Rarísima es la vez que no acude a esta convocatoria santa. Y si no lo hace es por un motivo realmente espectacular. No cualquier cosa le interrumpe. Viene a reunirse con el pueblo de Dios bien vestido, porque sabe que va a adorar a Dios en un día de fiesta solemne. Y uno cuando va de fiesta, ¿cómo va? Bien vestido. Solo con estos referentes breves de la adoración vemos dónde están sus convicciones. Vemos qué hay en su mente. Vemos si lo que está diciendo y cómo él se está definiendo coincide con lo que está haciendo. Ahora, si alguien dice, yo soy reformado, ¿cuántos cultos tenéis? ¿Solamente el domingo? ¿No hay cultos los sábados? ¿No hay culto los jueves? ¿No hay culto los miércoles? ¿No hay cultos? Bueno, hermano, venga, vale, vamos a poner cultos más días. Y no viene ninguno. Resulta que llega tarde a todos los cultos. Es que... Claro, los demás hermanos no tenemos es que. Pero el que se ha definido sí tiene es que. En vez de dedicar este día santo al Señor, viene cuando le resulta cómodo, porque siempre hay situaciones que tienen prioridad. Es que... Y cuando viene a la casa del Señor en este día de fiesta solemne, acude vistiendo como si fuera a pasar un día en el campo recogiendo setas. Entonces tenemos bastante base para enjuiciar la conducta de esa persona porque él se ha definido y no encaja lo que él ha definido con lo que está haciendo. Y pasa algo raro. Ahora bien, si nos llega una persona, esto lo digo respecto al discernimiento que debemos tener, si nos llega una persona que está buscando al Señor, no le diremos absolutamente nada si llega tarde. Al otro lo vamos a crujir, porque él ha definido que es cristiano, que ama las doctrinas y que quiere servir al Señor. Pero hombre, llegas todos los domingos tardes al culto. Si alguien está buscando al Señor y llega tarde, no le diremos nada. Esperamos que el sentido común le ilustre para darse cuenta de que la adoración ya ha empezado y está dando la nota llegando tarde. Cuando pasen un par de semanas se dará cuenta de que a lo mejor no está actuando correctamente, pero nosotros no le vamos a decir nada. Tampoco le vamos a hacer mucho hincapié si falta, porque intentamos que se sienta cómodo y que no vea que le vamos a atosigar ni que queremos ganar adeptos. Esto es por convicción. Así que esperamos con paciencia a que la palabra de Dios vaya encajando en su mente y el Espíritu de Dios vaya trabajando su conciencia y vea cuáles son sus responsabilidades partiendo de estas pequeñas. Tampoco le haremos ninguna observación sobre que venga vestido como si fuera a pescar. Nada, no le diremos nada. Puede venir como le parezca oportuno siempre y cuando entre dentro de lo decente. Esperamos que cuando pase un poco de tiempo y vea cómo los demás hermanos vienen bien vestidos, sea capaz de entender la importancia de un día de fiesta solemne donde se honra a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, no solamente importa lo que diga mi corazón, es que tus hechos también importan. Pero a esta segunda persona no la enjuiciaremos, ni procederemos a exhortarle severamente ni nada. La dejaremos tranquila. Porque él se ha definido como que está buscando a Dios. Así que nosotros enjuiciaremos o no enjuiciaremos dependiendo de cómo cada cual se defina. Estos ejemplos nos muestran, por tanto, la importancia de discernir para saber qué camino tomar con unos o con otros según cómo cada cual se defina, repito. ¿Cómo debemos hacer que permanezca el amor fraternal? Pues de esta manera. Aquellos que se definen, yo soy cristiano, llevo 500 años en la iglesia, yo sirvo al Señor, lo que pasa es que ahora me he cambiado de domicilio y ahora voy a venir aquí. Entonces te enjuiciamos de acuerdo a lo que tú dices que eres. Si tú no dices que eres de esa manera, te enjuiciamos de otra. Pero cuando estamos hablando en el contexto de iglesia ya formada y en marcha, hay algunas cosas que se esperan de forma natural de todos los que forman parte de la iglesia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que nos debemos a la ley y al testimonio. Todos tenemos claro que nos debemos someter no solamente a la ley, sino también al espíritu de la ley. No solamente es no matarás, sino también cualquiera que se enoja contra su hermano y le llama necio, también está cometiendo un asesinato. Por lo tanto, no solamente tenemos que coger la ley literal, sino también la derivación de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas es la primera tabla de la ley, engloba los cuatro primeros mandamientos. Amar al prójimo como a nosotros mismos es la segunda tabla de la ley y engloba los seis últimos mandamientos. Esto implica que debemos observar cada uno de los 10 mandamientos, pero lo debemos hacer sin tener un espíritu farisaico, es decir, estricto de la ley, y de ahí no me salgo. Ya, pero es que te tienes que salir porque no solamente tienes que entender lo que dice la ley, sino también lo que quiere decir. Por ejemplo, vámonos a Mateo capítulo 19, versículos 16 en adelante. Aquí nos vamos a encontrar este espíritu farisaico, estricto cumplimiento de la ley. Vino uno y le dijo, Mateo 19, 16, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Los religiosos de nuestra época, llamados también evangélicos, piensan que los mandamientos y todo lo que tenía que ver con la ley se quedó en el Antiguo Testamento. Allí se olvidó. Pero resulta que el Señor sí que cita los mandamientos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, efectivamente, esto tiene que ver con nosotros. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y este joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Fijaos que todos van en relación a la segunda tabla de la ley. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, si esto es lo que hay que hacer para entrar en la vida eterna, yo soy. Aquí estoy. ¿Algo más? Así que vemos cómo este joven tenía la absoluta convicción de que era íntegro en su observancia literal de la ley. Y efectivamente, puede que literalmente la cumpliese. Ahora, el Señor apuntó al espíritu de la ley. ¿Cuál era el espíritu de la ley? Siguiente versículo, el 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Respuesta del joven, conducta del joven. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál era el espíritu de la ley? ¿Tú es que crees que porque cumples la ley a rajatabla, eso te permite entrar en el reino de los cielos? Pero la codicia te tiene completamente dominado. No estás dispuesto a compartir nada de lo que tienes con nadie, ni a darlo a cambio de la vida eterna. No. Lo tuyo es tuyo y de nadie más. Así que el problema de este joven es que no había comprendido el espíritu de la ley. No solamente debemos tener en cuenta lo que dice la ley, sino lo que implica lo que dice. Entonces estamos hablando ahora de principios y valores. No solamente la ley, sino el testimonio. Si yo guardo la ley, pero no aplico principios, estoy cayendo en el fariseísmo. Eso lo debo tener en cuenta. Si yo aplico la ley, pero no principios, estoy cayendo en el fariseísmo. Esto supone que es posible que yo esté actuando de acuerdo a la ley y que estrictamente con lo que dice la ley no haya ninguna acusación. Pero debo observar también si mi testimonio es coherente con lo que se espera, con el espíritu de la ley. Porque si no es conforme al testimonio, ese no es el camino por el que puedo ir, en absoluto. El asunto del testimonio es muy delicado. Imagínate que lo que estás haciendo o las decisiones que estás tomando, para ti están bien. Según tu criterio están bien. Pero si esto resulta que no es de buen testimonio, o resulta que daña el testimonio porque se percibe de otra manera, entonces tienes que cambiar ese camino de inmediato. Aunque para ti esté bien, lo tienes que cambiar. Por ejemplo, conocí a un pastor que por la mañana, nada más levantarse, se tomaba un vaso de una copa de coñac o de anís. Yo cuando lo vi, me quedé algo así como congelado. Entonces, ¿es lícito que uno se tome una copa de coñac o de anís nada más levantarse? Pues a lo mejor para él sí. Ahora, el testimonio que está dando era patético. Hay cosas que son lícitas y que uno en su casa se puede tomar un vaso de anís. Si esto, en fin, no sé, él sabrá. Pero que lo hagas públicamente, eso ya es otra historia. ¿Cuál es el testimonio que se está transmitiendo? Si se lo contamos a nuestros hermanos rumanos, vamos, allí se acabó el pastor. ¿Cuál es el testimonio que se está transmitiendo? Si nos vamos a Inglaterra, bueno, lo queman por hereje, porque allí no pueden beber ni siquiera una copita de vino. Pero incluso en nuestra cultura, que si uno se toma un vaso de vino en la comida, pues nos parece bien, porque el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, bebe un poco de vino porque tu estómago no está muy bien, entonces el vino te ayuda a la digestión, te tomas un poco de vino y punto, no pasa nada. Pero uno tiene que mirar el testimonio. Hay cosas que para uno puede que sean lícitas, pero no son convenientes. Si tu hermano te exhorta para que corrijas algo y tú te muestras inamovible en tu posición sin reconocer nada y sin corregir nada, ya que consideras que todo cuanto haces está bien y es lo que debes hacer porque está bien según tú, debes observar, aunque sea lícito lo que estás haciendo y esté bien según tú, en qué medida eso afecta al testimonio. Porque eso es lo que te va a dar la medida para saber si estás actuando honradamente delante de Dios. Todo te es lícito, dice Pablo también, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por lo que si eso que estás haciendo, que tú dices que lo tienes que hacer porque estás en tu perfecto derecho, no es coherente con la fe, se está percibiendo de otra manera, donde se está socavando el testimonio. ¿Qué necesidad tienes de poner en riesgo el testimonio? ¿Qué necesidad tienes? Se está dando una imagen en la que el testimonio se ve afectado. Si tú te mantienes en tu posición y no quieres ceder, no se trata de que lleves razón o no, se trata del testimonio. Si se afecta al testimonio, aunque para ti sea lícito lo que estás haciendo, y un hermano te dice, debes corregir inmediatamente. No debes esperar a que eso cree una situación de tensión, porque permanezca el amor fraternal como mandato, incluye también eso. Observa el testimonio. No solamente que lo que tú haces sea lícito, sino si es conveniente. Observa el testimonio. Por muy lícito que sea para ti, si atenta contra el testimonio, ya has tirado el evangelio por tierra. Si esto no lo tienes en cuenta, podrás entender que el amor fraternal no pueda seguir creciendo, porque hay una acusación contra ti. Tú te has definido como cristiano y se espera como cristiano no solamente que hayas asumido y absorbido los 10 mandamientos, sino también que el testimonio esté en su sitio. Pero si esto no lo tienes en cuenta, podrás entender que el amor fraternal no pueda seguir creciendo, ni que puedas aportar nada al reino de Cristo desde esa posición donde no te quieres mover, porque lo que estás transmitiendo afecta al corazón de la fe, el testimonio. Afecta a la convivencia entre hermanos, y por lo tanto no nos podemos desarrollar mientras que eso no sea extirpado. Por lo tanto, no mires solo si tú crees que estás haciendo bien. Mira que estás haciendo bien al testimonio. Para ello, si algún hermano te ha llamado la atención por algo que está chirriándole, busca también, entre otros hermanos, a ver si la percepción de lo que está ocurriendo es por parte de todos. Que sean hermanos que tengan el valor de decírtelo. Y entonces corrige el testimonio. Corrige el testimonio. Es evidente que cuando hay contacto, los roces van a sobrevenir. Bienvenidos al mundo. Esto es así, en todas las áreas. Hay que tratar esos roces, hay que aplicar principios, hay que usar el don del Espíritu que para eso nos ha sido dado. ¿Cuál es el don del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Para qué se nos ha dado? Para estas situaciones. Si fuéramos seres espirituales vagando por el espacio sideral juntamente con los ángeles, no tendríamos necesidad de eso. Pero puesto que vivimos en este mundo lleno de pecado, donde el corazón nos engaña y donde nos vemos tentados en más ocasiones de las que imaginamos hacer lo que no debemos, tenemos que aplicar el don del Espíritu. Para que el amor fraternal funcione, a veces tendremos que decir no a nuestros intereses. No a nuestros intereses. Esto es importante. Tendremos que decir no a cambiarnos de lugar de residencia o a no cambiarnos de residencia, dependiendo de las circunstancias y de cuál es el principio bíblico a aplicar. Tendremos que no ser tan cómodos en nuestra vida. Comodidad. ¿Cuál fue el gran detonante del pecado de Israel? Que tenían de todo. Llegaron a una tierra donde estaban las casas ya edificadas, donde las vides estaban plantadas, donde los olivos estaban plantados. Tuvieron que llegar, meterse en la casa, recoger el fruto. ¡Caramba! ¡Qué bueno es Dios! Lo que pasa es que se olvidaron porque pensaron que eso era gracias a ellos. Entonces, cuando hay abundancia de todo, el peligro fundamental está a la puerta. No tenemos que ser tan cómodos y tenemos que mirar en qué cosas nos podemos esforzar para servir a Cristo donde Él nos ha puesto. Como estábamos escuchando también en el sermón anterior, Dios nos ha dado capacidades. Pero no nos da con la varita mágica, ¡clac!, y ya las tenemos al 100%. No, no, no. Nos da el germen para que nosotros trabajemos. Y trabajando esas capacidades, podemos ser útiles. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay algo que se espera de nosotros que somos cristianos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto significa que nosotros no nos dirigimos según los dictados de la carne, como hacen en el mundo, sino que tenemos otros principios que tenemos que aplicar. Tenemos que dirigirnos por los requisitos de la gracia. No habría necesidad para esta exhortación, cuando dice aquí el apóstol Pablo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, si esto no fuera un asunto de enorme trascendencia que se da en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los efesios, a la iglesia de Éfeso, les dice esto. ¿Por qué? Porque está ocurriendo. Porque evidentemente ocurre. Y sabiendo que esto ocurre, tenemos que ver cuáles son las armas que nos da la Escritura para resolver estas situaciones. Porque ocurre. Dios actúa sabiamente para con nosotros. Y es por esto que nos enseña estos principios para que nuestro amor no se quede al nivel de lo que hace la gente impía. ¿Qué hace la gente impía? Si tú me quieres, yo te quiero. Ahora, como me hagas una, te corto la cabeza. Nosotros no debemos solamente tener dominio propio. Debemos actuar cortésmente, debemos ser bondadosos, debemos soportar las cargas los unos de los otros. Los unos de los otros. No que solamente siempre uno soporte las cargas. No, no, no. Que las repartamos un poco. Por otra parte, aquí hay un asunto del que generalmente no se quiere oír. Si el amor fraternal debe permanecer, entonces nos debemos exhortar. ¿Quién eres tú para decirme algo? Muy bien. A ninguno nos gusta que nos exhorten, pero es necesario. Al principio, no me gusta, pero tenemos que pensar. Un momento, vamos a dejar pasar unos días, tengo que reflexionar sobre este asunto. Si atenta contra el testimonio, estoy muerto. Si atenta contra la ley, somos bastante inteligentes y no nos vamos a poner de rodillas delante de una imagen de la Pilarica, claro. Pero sí que podemos estar atentando contra el testimonio, haciendo cosas que afectan al testimonio, que dañan el testimonio. Y entonces nos tenemos que guardar para no caer ni provocar un daño inútil al testimonio por nuestra cabezonería. Tercer punto. Aquí encontramos una exhortación insistente. Como el amor fraternal es algo que se supone que ha nacido entre aquellos que son hijos de un mismo padre, que es Dios, se supone, esta es la base, aquí el escritor, por tanto, nos exhorta a que permanezca. Permanezca el amor fraternal, es un mandato, es un mandato. Esto requiere esfuerzo. Para que permanezca algo, requiere esfuerzo. Para que yo pueda comer cada día, eso requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo porque en la convivencia surge el conflicto siempre. Ya he dicho antes que no se trata de que uno lleve razón y el otro no. Se trata de cómo se perciben las cosas. El testimonio, cómo se perciben las cosas. Dice Calvino, Dios nos llama a amar fraternalmente. Y no solo para enseñarnos que nosotros hemos de ser unidos por un sentimiento peculiar e interior de amor, sino también para que nosotros podamos recordar que no podemos ser cristianos sin amar a los hermanos, porque él habla del amor que en la casa de la fe ha de cultivarse del uno hacia el otro, ya que el Señor nos ha unido mediante la adopción. Somos hijos de Dios, rescatados por la sangre de Cristo y unidos a una familia. En la familia, con nuestros hermanos de familia de carne y sangre, tenemos conflictos también. Pero en la familia de la fe también se pueden dar. Por eso la Escritura nos previene. ¿Cómo tenemos que ir tratando todos estos conflictos y dificultades que se pueden dar en el contexto de la Iglesia? Pero esto requiere un gran esfuerzo por parte de todos. No es, queridos hermanos, a que me amáis mucho a mí porque soy yo. No, es que yo tengo que trabajarme vuestro amor y vosotros tenéis que trabajaros el mío. Y todos tenemos que trabajar el amor de todos. Para que esto permanezca hay que hacer un esfuerzo. Para que podamos estar juntos y tener más unión entre nosotros hay que hacer esfuerzos. Así que el idioma que aquí usa el escritor supone claramente que aquellos a quienes va dirigida la carta ya tenían amor. Y ahora les confirma, les da un mandato. Permanezca el amor fraternal. Debéis seguir cultivando ese amor, esforzándoos por ese amor, trabajando ese amor. El amor fraternal lo definiríamos como esa unión que teje los corazones de los creyentes, es una relación espiritual y es afectuosa, que los cristianos, por ser cristianos, hijos de Dios, deben manifestar entre sí. ¿Esto quiere decir que siempre vamos a estar sonriendo y diciendo sí a todo? No. Esto quiere decir que vamos a honrar a Dios, cuando tengamos que decir sí, diremos sí, cuando tengamos que enfadarnos, nos enfadaremos, y cuando tengamos que decir no, tendremos que decir no. Pero tenemos que ser honestos delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Por tanto, no es un amor rosa ni meloso. Esto es el empalagamiento de las iglesias que desconocen la palabra de Dios. Dios nos ama a nosotros, pero también nos disciplina. El amor que siempre es sí, 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 y no hay nada más, el día menos pensado vas a tener un problema, porque eso no es natural. O sea, es artificial por completo, ese no es el amor de las Escrituras. Es un amor que se desarrolla cuando estamos trabajando juntos para llegar a una misma meta y como miembros de una misma familia que tenemos la carga sobre todo nosotros de que la Iglesia cumpla su cometido de ser columna y baluarte de la verdad, que podamos ser luz y que podamos ser sal. Y esa carga es la carga de todos, no del pastor o de quien predica. Es la carga de todos. Este es el mandato dado por el Señor a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Algunos se confunden pensando que la Escritura aporta un nuevo mandamiento, que antes ya existía. Aquí se ha equivocado el Señor, claro, porque dice, os doy un nuevo mandamiento que os améis unos a otros, pero esto ya lo sabemos desde tiempos antiguos. No podemos olvidar que cuando una ley se instaura bajo un nuevo gobierno, es una nueva ley, aunque ya existiera antes. Y el nuevo gobierno lo trae Cristo. Viene el reino de Cristo, el reino de los cielos, ha llegado a vosotros. Cristo trae el reino de los cielos. Y esto es lo que ocurre aquí. Hay una nueva dispensación en la que todas las sombras del judaísmo desaparecen. El escritor a los hebreos, desde luego, se encarga bastante en pulverizar todo lo que quedaba de judaísmo y centrarlo en la persona de Cristo. Por eso se nos recuerda en Levítico 19:17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es lo mismo que está diciendo el Señor en el Nuevo Testamento. Mantener el amor fraternal proporciona una bendición espiritual para la Iglesia. Honra el Evangelio y consuela a los creyentes. Pero para eso, hermanos, hay que trabajar. No es decir, ¿cuándo te quiero, Sorín? Hasta la semana que viene. Pues vaya amor, ¿cuánto te quiero, Martín? Que ahí nos quedamos. El ejercicio del amor fraternal es el mejor testimonio que podemos dar al mundo para manifestar que nuestra profesión de fe es auténtica. Tenemos que cultivar, por tanto, el amor fraternal. Por eso dice el Señor en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. El amor fraternal bíblico, aplicado en el contexto de la Iglesia, erradica del corazón el orgullo, lo elimina por completo. El egoísmo lo elimina por completo, pero esto se hace cuando todos empezamos a trabajar teniendo un mismo objetivo. Elimina todas las manchas de un corazón no regenerado, que puede que todavía nos quede de nuestra vieja naturaleza. Pone en su sitio el testimonio y mantiene en la Iglesia la paz y la unidad. Eso es lo que pretendemos. Este es el mandato y todo lo que involucra el hecho de que permanezca el amor fraternal. El ejercicio de ese amor fraternal no solamente es un testimonio hacia el mundo, sino también es una evidencia a los creyentes de que evidentemente somos creyentes. Es que ese es el matiz. Es que realmente somos creyentes por cómo estamos trabajando en fomentar, en cultivar y en trabajar el amor fraternal. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por lo tanto, hay un mandato explícito a lo largo de toda la Escritura que nos habla de esto. Insisto, no es un amor rosa ni meloso. Es un amor consistente con lo que Dios en su palabra nos enseña. Pero no solo es el ejercicio del amor fraternal un testimonio hacia el mundo, sino que también es un medio por el que Dios derrama bendiciones a su pueblo. Nos dice el libro de los Salmos, el capítulo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Claro, habitar los hermanos juntos en armonía no es quedar a comer, porque entonces, fíjate, además si nos invitan, fíjate si estamos contentos. Requiere muchas más cosas. Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Ahora las veremos. Nuestro texto no se refiere tanto a la existencia y el ejercicio del amor fraternal, sino al mantenimiento del amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Y esta frase incluye la idea de soportarse ante las dificultades, de soportarse ante las tentaciones. Lo que se nos manda es preservar en el afecto que debemos tener hacia nuestros hermanos. El amor fraternal, dice un comentarista, es una planta tierna que requiere mucha atención. Si no se mima ni se riega, se marchita rápidamente. Es una planta exótica, porque no es natural de esta tierra. Ni es natural de la naturaleza humana caída. No es natural. Por eso tenemos que prestar 3 veces más atención para cultivar el amor fraternal. En cuarto lugar, vamos a ver los riesgos cuando se descuida el cultivar el amor fraternal. El apóstol Pablo le dice a Tito que antes de ser creyentes, nosotros, dice en Tito 3:3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos antes de ser creyentes. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, atención, y aborreciéndonos unos a otros. Esto es contrario al amor fraternal, por eso lo está identificando el apóstol Pablo. Lo que hacíamos nosotros antes de ser creyentes es que nos aborrecíamos. Así que nos muestra una descripción de lo que éramos antes de que Dios nos llamase a la salvación. Esto nos muestra que el amor fraternal es una planta que rápidamente se ve afectada por el clima. El clima de en qué situación estamos. Para hacer crecer esta planta, debe ser cuidadosamente protegida. Cuida a tus amigos como si fueras tú mismo, cuidadosamente protegida y diligentemente cultivada, con inteligencia. No lleves a tus hermanos o a tus amigos a la provocación. No creas que puedes hacer lo que te dé la gana. No creas que eres el llanero solitario y puedes arramplar con todo lo que tengas por delante. Cuida, cuida a tus hermanos y cuida a tus amigos. El amor fraternal, por tanto, no es poner una sonrisa profidem para todo, ni decir sí a todo, ni pasar todo por alto. No, ese no es el amor fraternal. Debemos saber discernir cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar, pero a veces hay que hablar, aunque al otro hermano le siente fatal, pero lo tenemos que hacer por causa del testimonio. Aquí tenemos, por tanto, el mandato para que cada uno de nosotros piense y medite sobre esa situación, para ver si realmente estás aplicando tu amor para con los hermanos, si realmente estás aplicando tu amor con la iglesia, si estás avanzando en tu crecimiento y conocimiento de la palabra de Dios, porque esto lo tienes que absorber como uno de los primeros aspectos a tener en cuenta. Si todo esto lo tienes, nos lleva a que nos impliquemos a nivel intelectual, porque hay que pensar, hay que meditar, debemos amar aquello que conocemos y debemos practicar aquello que amamos porque lo conocemos. Entonces esto es lo que se espera. Hay cosas prácticas que tenemos que llevar a cabo para que el amor fraternal funcione. Podríamos pensar que nuestros hermanos en la fe nos deben de amar espontáneamente. ¿Cómo no? Yo digo, soy cristiano y todo el mundo me ama. Sí. Pero esto no es así, es fácil. Por eso viene la exhortación de nuestro texto para cumplir con este deber. ¿Y qué supone este deber? ¿Qué supone? Si nosotros no nos esforzamos cada uno en amarnos fraternalmente, lo cual significa que tenemos que poner todo nuestro interés en promover el bien de los hermanos, las cosas no pueden funcionar. ¿Y en qué sentido tengo que promover el amor fraternal? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque yo amo a todos mis hermanos, claro, fíjate, especialmente los que viven 8.000 kilómetros. Eso los amo. Bueno, los pastores que viven 8.000 kilómetros, los amo a todos. Ninguno me dice nada, no me exhortan. Cuando termina el culto, no me tira de las orejas, ni me dice ¡Samuel! No, nada. Y cuando vienen a predicar los pastores que viven a 10.000 kilómetros, ¡guau! ¿Cómo me gustan a mí esos pastores? A mí también. Pero ellos no me van a corregir en nada. Mejor aún si vemos los cultos por internet, en casa sentados en el sofá, con el día que hace. Le podemos dar rápido para que vaya más rápido si nos aburre el sermón y pasamos al siguiente. Fíjate, es que, ¿qué más puedo pedir? ¿Y lo que yo disfruto con eso? Bueno, pues eso no es lo que Dios ha establecido para su pueblo. Ha establecido que en su día santo te reúnas con tus hermanos de carne y hueso, te reúnas en un lugar, alabes juntamente con tus hermanos, tengas que soportar la predicación del pastor o del predicador, y encima, si tienes un poco de suerte, incluso te van a reñir. ¿Qué más puedes pedir? Si te van a exhortar y todo. Bueno, algunos hermanos no quieren saber nada de todo esto. Nosotros tenemos que cultivar nuestras relaciones sociales. ¿En qué sentido decía? Tenemos que mantener el orden. En la iglesia, tal y como estamos, hay un orden. Tenemos que mantener las buenas costumbres. Incluso cuando quedamos a comer, ninguno come con la boca abierta y se le cae la comida y come con las manos abriendo la pierna de pollo. No, no, todo el mundo sabe cómo tiene que comer de una manera correcta. Tenemos que cultivar la cortesía. Por favor, pasa primero. No, pasa tú. Al final no pasa ninguno. Pero todas estas cosas de cortesía, de amabilidad, las tenemos que cultivar. La iglesia no puede crecer en todas sus áreas como es debido si hay desinterés por parte de algunos hermanos. Bueno, aquí en la iglesia hay que hacer un montón de cosas. Si no hay interés en algunos hermanos en hacer lo que se puede hacer, pues no podemos avanzar. Tendremos tensión debido al desinterés que cada cual tenga o no tenga sobre algo concreto, porque tenemos que hacer cosas y no hay interés. El pastor escribe a los hermanos, los llama, y nadie le escribe al pastor. El pastor es de piedra, no se inmuta por nada. Llueve, haga frío, caigan tormentas, truenos, relámpagos. Ahora, si a mí me pasa algo, por favor, necesito que me llame el pastor, que me diga, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cómo estamos cuidando el amor fraternal? ¿Cuánto nos preocupan nuestros hermanos en Cristo? Vamos a olvidarnos del pastor, que no nos interesa. ¿Cuántas veces llamas entre semana a los hermanos para ver cómo están? ¿Qué le ha pasado con esto, con lo otro? ¿Crina, cómo está su barriguita? El otro hermano que se ha cambiado, que curiosamente son ellos también, se han cambiado de casa, cómo llevan la situación en su casa nueva, otro hermano que ha cambiado de trabajo, el otro... ¿Cuántas veces nos preocupamos por los hermanos por cultivar el amor fraternal? ¿Cuánto esfuerzo dedicamos? Aquí podemos utilizar el dicho popular que se utiliza en España, que es mucho te quiero, lorito, pero pan poquito, vamos, te vas a morir de hambre, pero yo te quiero mucho. ¿Estamos realmente sirviendo a Dios en el contexto donde Él nos ha puesto? No tenemos que irnos al corazón de África para dar de comer a los pobres. Tenemos que atender el mandato bíblico para nosotros y para ahora, que nos dice permanezca el amor fraternal. ¿Cómo lo cultivas? ¿Cómo actuamos para promover el amor fraternal? Muchos piensan que lo tiene que hacer el pastor. Pastor, queremos irnos de conferencias. Entonces, el pastor, como no tiene nada que hacer, se aburre. Está el tema de la vocación y el trabajo en el pastor, nada, está aburrido todo el día. Entonces, necesita que le deis trabajo. Nos queremos ir de conferencias. Muy bien. Pero alguien va a hacer algo. No, no, lo tiene que hacer el pastor. Y todo lo que viene detrás, también lo hace el pastor. Queremos conferencias, queremos salidas, queremos excursiones, queremos retiros, queremos actividades para los niños, para los jóvenes, para los mayores, cenas de parejas, excursiones culturales. Oh, pastor, es que estamos aquí amargados. Hermano, ¿la Escritura enseña que el pastor tiene que organizaros la vida para que estéis entretenidos? ¿Lo enseña la Escritura? Ya sabemos que las iglesias que nos rodean tienen multitud de actividades. Pero aquí el pastor trabaja 12 horas, el que... está también predicando y ayudando al ministerio, trabaja otras 12 horas, y el mandato de las Escrituras explícito es que guardemos el día de reposo para santificarlo, trayendo todos nuestros sacrificios espirituales, que podamos alabar a Dios con nuestros himnos y que podamos exponernos a la predicación de su palabra. Este es el mandato de la Iglesia, no hay ninguno más. Así que, excursiones, conferencias, salidas con los jóvenes, cenas con los mayores, visitas culturales. A lo mejor alguien puede hacer algo. A lo mejor. ¿Cómo podemos cuidar el amor fraternal? ¿En qué puedo colaborar haciendo más cosas para que todo funcione? Los padres que tienen hijos, que quieren que sus hijos estén entretenidos. Pero yo no se lo voy a solucionar, ni Sorín tampoco. Si queréis que vuestros hijos estén entretenidos, ¿por qué no quedáis con más familias de la Iglesia que tienen hijos de vuestra edad para hacer actividades juntos? Permanezca el amor fraternal. Esa es una alternativa. Porque la Iglesia no tiene ni el tiempo ni el mandato de Cristo para que lo haga. Por lo tanto, hay cosas que se pueden hacer entre los hermanos y no cargarlas sobre la Iglesia, porque no es responsabilidad de la Iglesia. Hermano, qué bien que podamos quedar para comer juntos. Y para eso hemos preparado las conferencias, para poder estar más tiempo juntos. Pero hermano, aparte de lo que hace la Iglesia, vosotros no podéis quedar a lo largo del año a comer y cenar unos con otros. Sobre todo, sacad la agenda y decir, a ver, este año pasado, ¿a cuántos he invitado a mi casa? Y veis cómo se está cultivando el amor fraternal. No cuenta cuántas veces me han invitado a mí. Eso no cuenta. Cuenta las veces que yo he invitado. Dice el libro de Hechos que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, hermanos, que se carguen desde el ministerio de la Iglesia las personas que están trabajando en la predicación, que ya tienen bastante, con 27 cosas que hay que hacer. No es justo, no es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo, dice el mandamiento respecto a los hijos. Y en cuanto a la Iglesia, no es justo que los que están predicando el Evangelio, que tienen bastante trabajo, aparte de predicar el Evangelio, hay que atender multitud de asuntos espirituales, hay que atender a pastores de fuera que llaman para esto y para lo otro, hay que atender 27 cosas aparte de tu trabajo y aparte de tu familia. Por tanto, no es justo que los que se dedican al ministerio de la palabra tengan que hacer 27 cosas más para que los hermanos en la Iglesia estén entretenidos. No es justo. Si todos trabajamos en todo lo que tiene que ver con permanezca el amor fraternal, todo funcionará mejor. Todos podremos ser útiles, haremos que la Iglesia esté unida y que podamos cumplir nuestro propósito, porque todos seremos edificados cuando todos estamos participando en este mandato específico de permanezca el amor fraternal. Ahora bien, quería hacer una observación. Permanezca el amor fraternal no es, bueno, como el pastor me ha dicho que tengo que invitar a los hermanos, voy a invitar a toda la Iglesia a mi casa, menos al pastor que tiene mucho trabajo. No. Es que tú no puedes invitar a toda la Iglesia a tu casa. Invita a otra pareja. Invita a los hijos de otra pareja. Pero no puedes invitar a media Iglesia, porque entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces es que ese es el nido para que, si eso se desarrolla un poco en el tiempo, ocurra que alguno que pasa por allí tenga un corazón de amargura y por ella muchos sean contaminados y entonces tengamos un motín en la Iglesia. Digo esto porque ya nos ha pasado. Entonces no queremos que nos pase otra vez. El orden establecido en las Escrituras es que cuando hay que hacer todos algo como Iglesia, evidentemente debe estar bajo el conocimiento y la supervisión pastoral. Los hermanos que quieran invitarse puntualmente unos a otros, por supuesto, no tienen ni que pedir permiso. Puntualmente y familia con familia. Cuando se involucran 5 familias, tenemos un problema. Hay que comentarlo con el pastor y ver si es oportuno o no. Pero si se juntan todos los jóvenes para hacer sus actividades previo conocimiento del pastor, adelante. Y las familias que se quieran invitar entre sí, familia con familia, adelante. Pero cuando hay 3, 4, 5 familias, un momento, que aquí estamos hablando ya de otra cosa. Porque siendo una Iglesia pequeña, podemos tener un motín a bordo sin quererlo. Y no vamos a darle la oportunidad a Satanás para que saque ventaja de ese tipo de acciones. Porque como todos sabemos, si algo es criticable en la Iglesia es el pastor. Y entonces el pastor es al que Satanás además tiene en el punto de mira para cargárselo. Así que vamos a evitar que haya esa oportunidad para cargarse al pastor. No porque no nos guste el pastor, sino porque Satanás utiliza argucias para cumplir su propósito de destruir al pastor y las ovejas serán dispersas. Quinto punto. Mis responsabilidades para servir a Dios. Empieza a pensar, entonces, ¿estoy cumpliendo con el principio bíblico donde de forma imperativa se me da un mandato bien definido? ¿Estoy cumpliendo con ese mandato de permanezca el amor fraternal? ¿Hay alguna necesidad en cuanto a fomentar y promover el amor fraternal en medio de la Iglesia? ¿Cómo me puedo involucrar con la Iglesia? Por eso no podemos promover el amor si no tenemos la oportunidad de estar más tiempo juntos. El domingo, entre los cultos y demás, se nos pasa rápidamente. No tenemos mucho tiempo para dedicarnos todos a todos. No hay esa oportunidad. Por eso hemos organizado las conferencias, para que haya más tiempo en el que podamos estar más en la que sea más posible estar unos con otros. Podemos promover el amor buscando oportunidades para invitarnos los unos a los otros. Podemos incrementar el amor buscando que los jóvenes o los niños puedan quedar entre sí para que todo esto esté cultivado. Observa entonces cuántas veces ha ocurrido esto, como decía antes, durante el último año. Cuando empezamos a hacernos preguntas sobre cuál es mi aportación a todo lo que implica la vida y dinámica de la Iglesia, tal y como se establecen en las Escrituras, es cuando observo y tengo el dato del lugar que yo ocupo en el cuerpo de Cristo. Es decir, durante el último año solo estuve de cuerpo presente y espíritu ausente en la Iglesia, porque no se me ha conocido nada que haya hecho a lo largo de todo el último año. Pues eso es así. Nos rechinan los dientes de alguna manera. Tenemos que hacernos preguntas. ¿Cuántas veces he quedado con otro matrimonio? ¿Cuántas veces he quedado con niños de otro matrimonio, con jóvenes de los de mi edad? ¿Cuántas veces he promovido que eso pueda ocurrir en el contexto que antes estaba definiendo? Y así puedo ver cómo me estoy involucrando. Quizá estamos descuidando un aspecto importante como creyentes, pensando que la Iglesia tiene que organizarnos todo, tiene que proveernos de todo. Pero como decía también, el único mandato que tiene la Iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Y ahí tenemos que apoyar todos y estar todos exigiendo y demandando lo que bíblicamente nos corresponde. Los pastores y maestros tienen la responsabilidad de centrarse y dedicarse a la predicación. Y como también sabemos, cada uno de los miembros de la Iglesia tienen que aprender las enseñanzas que se imparten desde el púlpito, porque son vitales para que nos podamos desarrollar, para que podamos ejercer nuestras capacidades conforme va pasando el tiempo y que podamos asumir nuevas responsabilidades en el contexto de la Iglesia. Queremos ser luz, por lo tanto todos somos parte del cuerpo de Cristo, donde debemos estar involucrados según el lugar en que el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo nos ha puesto. Esto es una obra que hace el Espíritu. ¿Y cómo se evidencia la obra que hace el Espíritu? Ponte a trabajar y verás cómo te ubicas rápidamente en el cuerpo. Los hermanos que aquí están trabajando rápidamente están ubicados en el cuerpo. Porque trabajando, tú sabes y detectas rápidamente qué función tienes que llevar a cabo dentro del cuerpo de Cristo. En nuestras iglesias hermanas, muchas personas se han ido porque sus hijos no tenían actividad. El asunto es que estaban esperando que los pastores estuvieran entreteniendo a sus hijos. Y muchos se han ido. Pero esta, repito, no es una responsabilidad de los pastores, es responsabilidad de los padres. Claro que ya sabemos los padres con el trabajo que tenemos que si lo puede hacer otro, mejor. Pero no, hermano. Tú eres padre, asume tu responsabilidad como padre. Al final, ¿quién paga ese descuido de los padres? La Iglesia. La Iglesia paga el descuido de los padres. Porque los padres se sienten con todo el derecho de exigirle a la Iglesia que entretenga a sus hijos, y como la Iglesia no entretiene a sus hijos, se van. Una mala enseñanza por la que se presupone que la Iglesia es un centro de esparcimiento, de ocio y de actividades diversas. Con lo cual, es algo de lo que muchas personas pretenden encontrar en una iglesia. Pero eso no es una iglesia, bíblicamente. Tenemos que buscar la forma de atar lazos con la familia de la fe. Fijaos con Abraham y Lot. Eran familia, tío y sobrino. ¿Permanecía el amor fraternal entre ellos? Hombre, por supuesto, por supuesto. Se levanta una disputa entre sus pastores y entonces se separan. Lot prefirió las llanuras fértiles y una casa en Sodoma y no el compañerismo con el padre de los creyentes. ¿Dónde va a parar? Una casa en Sodoma y todas las llanuras fértiles para mis ovejas y no irme al desierto con Abraham. Vaya diferencia. ¿Cuál fue el resultado? Lot buscó su propio bien y comodidad y resulta que encontró su ruina. Sus propiedades fueron destruidas en esa ciudad cuando Dios hizo llover fuego del cielo. Y fue por esa razón por la que se fue Lot allí. También murió su mujer. Así que tenemos advertencias solemnes para nosotros cuando miramos nuestra comodidad y nuestro interés por encima de nuestro deber y responsabilidad para con el reino de Cristo. Si no cultivamos los mandatos expuestos claramente en las Escrituras, obtendremos el fruto de lo que hemos estado descuidando, como Lot. Luego buscaremos culpables. Por supuesto, el pastor es el culpable de todo. Pero el único culpable ha sido cada uno de nosotros por no hacer lo que la Escritura a nosotros nos dice que tenemos que hacer. Uno no se puede ir de una iglesia en orden porque sus hijos no tienen entretenimiento. Eso es una barbaridad. Eso es divorciarte de tu marido porque no tienes hijos. Me divorcio y me voy con otro. Pero ahí les vemos corriendo a entregarse en manos de iglesias de dudosa credibilidad porque sí tienen entretenimiento. Allí tenemos ministerio de jóvenes, ministerio de mujeres, ministerio de hombres. Cantidad de ministerios. Pero todo esto corresponde al trabajo de los padres, no de la iglesia, ni por supuesto del pastor. Es un trabajo de los padres. Así que hay que preguntarse honestamente delante de Dios, ¿en qué estoy contribuyendo para que esto sea una realidad en mi vida y en mi iglesia? ¿Qué estoy haciendo para hacer crecer a la iglesia en las áreas donde se necesita atención? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y cuántas veces lo estoy haciendo? Conclusión. Dice Pablo en Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Por lo tanto, si el amor fraternal debe ser una constante, es evidente que vamos a tener que estar atentos para que ninguno sea engañado por el pecado, por la comodidad, por que me inviten a mí, claro. Deberíamos alertar a nuestros hermanos que han caído en algo de lo que no se habrán dado cuenta para que el testimonio no se dañe. Es nuestra responsabilidad también exhortar a nuestros hermanos. Esto a veces es muy difícil de reconocer, como también he dicho anteriormente, y es muy difícil exhortar, pero es nuestro papel velar los unos por los otros. Dice el libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 8 y 9. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. De la conducta que apliquemos a estas exhortaciones, nos posicionaremos al lado de los sabios o de los necios. Permanezca en vosotros el amor fraternal, dice el escritor de los Hebreos. Y este es el mandato. Y hoy hemos visto algunos aspectos en los que cada uno de nosotros puede trabajar para servir a Cristo en la familia de la fe, que es la Iglesia. Aquí, como veis, nadie se queda fuera. Hay trabajo para todos. El asunto es si somos todos conscientes y responsables de lo que Dios ha puesto a cada uno de nosotros como tarea. Y cuando cumplamos la tarea, veremos cómo la Iglesia se edifica, la Iglesia se fortalece, la iglesia prospera, y entonces podemos cumplir con mayor notoriedad nuestro compromiso delante de Dios, ser columna y baluarte de la verdad. ¿En qué? En que la Iglesia está funcionando internamente de la manera en la que Dios ha ordenado en su palabra que lo tenga que hacer. Vamos a terminar en oración.